Segundo bloque de Enredando las Mañanas de este viernes en la ciudad de Buenos Aires a través de FM La Caterva. Estamos transmitiendo para todo el país este proyecto de la Red Nacional de Medios Alternativos. En el día de hoy, nuestro querido compañero Vicente Cito Lema va a ser galardonado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la legislatura que decidió entregarle un premio como personalidad destacada de la cultura y los derechos humanos. Nosotros sabemos que Vicente es una personalidad destacada de la cultura y los derechos humanos mucho antes que la legislatura lo dictamine, pero nunca está de más celebrar este tipo de cosas, ¿no es así?
Vale el reconocimiento, pero más vale la trayectoria de Vicente Cito Lema, autor de hermosos libros. Sobre todo estoy leyendo la entrevista aquella a Pichón Rivier. No me acuerdo el libro, ahora es un libro de tapa negra, al menos la edición que yo tengo, que es muy, muy, muy buen libro ahí, retratando, bueno, dos grandes, ¿no?
Dos grandes, y Vicente es un grande que nos ha acompañado y nos acompaña mucho, que viene a nuestras actividades, que pasó por la Carpa Villera la semana pasada, que estuvo en esta radio y que una vez más tenemos el placer de escuchar a través de los micrófonos de FM La Caterva. Así que le damos la bienvenida a Vicente Cito Lema a Enredando las Mañanas.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Acabo de llegar de la Patagonia, estuve haciendo también trabajos de derechos humanos por algunos lugares donde nunca imaginé que iba a llegar, y bueno, y uno toma dimensión de golpe de los privilegios que la gente, podemos llamar los intelectuales, los artistas, tenemos, porque uno hace cosas, es cierto, en los derechos humanos, pero yo vengo de estar en dos de los lugares más desolados de la Argentina, uno que se llama el Caín, otro los Menucos, toda en la zona de la parte más, de la plena meseta patagónica, también ahí por el lado de Ingeniero Chacobasi, y estuve con los maestros rurales que están ahí en zonas realmente desoladas, están de lunes a viernes con los chicos en escuelas muy, muy humildes, y los chicos solo el sábado pueden volver a sus casas, a veces 40, 50 kilómetros en el medio de la meseta. Y bueno, ahí está, uno recibe un premio por la cultura y los derechos humanos, y a la vez casi me siento avergonzado porque tanta gente que lucha duramente por la educación argentina y tiene luego sueldos que son realmente casi vergonzantes, en escuelas difíciles de mantener en pie, con estados provinciales, nacionales, municipales, que realmente poco miran donde se juega cara o cruz la educación pública, porque pareciera casi como retórico lo que estoy diciendo, pero la verdad que uno toma conciencia cada vez que está, cada vez más, que realmente sin educación pública este país no sería país, y que se habla mucho de educación, pero se habla poco de los maestros, de las condiciones durísimas que muchos de ellos, insisto, los maestros rurales tienen en este país. Y si no existieran los maestros rurales, buena parte de los chicos más humildes de este país directamente estarían en una exclusión mayor todavía de la que hoy sufren.
Vicente, lo saludo y además le pregunto, a partir de este reconocimiento como personalidad destacada de la cultura y los derechos humanos, y a partir también de lo que usted estaba mencionando de la educación pública, ¿qué lugar tienen hoy en día los derechos humanos en la educación pública, tanto en la primaria como en la educación media y también, por supuesto, en niveles terciarios y universitarios?
Yo siento que muy poco, bastante poco. También estuve en Chipoleti, en una escuela muy, muy humilde, en una zona que se llama Gómez. Es una escuela que está también en condiciones terribles, tan malas condiciones que la directora de la escuela cerró la escuela ella misma un día para ver si desde el ministerio tomaban conciencia de la situación, y la respuesta fue sancionar a la directora, y ahí sí que entonces yo digo, bueno, ¿por dónde va la violación de los derechos humanos? Porque no me lo van a contar a mí que en la época del 60 y del 70 fui activo militante de los derechos humanos cuando los militares provocaban el terror de Estado. Creo que ustedes saben, yo he sufrido atentados en carne propia, viví 8 años obligado en el exilio. Ese libro que estaban comentando que ustedes tienen, Conversaciones con Pigeon Rivière sobre el arte y la locura, era uno de los tantos libros puesto en la lista de libros prohibidos. De eso sé entonces en carne propia. Pero también sé que la defensa de los derechos humanos no es solo esa etapa de nuestra historia. Y lo que veo es que de derechos humanos se habla solamente en las historias en relación al 24 de marzo, de una forma como muy tocada a un momento. Y vuelvo a decir, entre los muertos están mis mejores compañeros de toda la vida, yo lo sufrí en carne propia, pero no se puede hablar solo de violación de los derechos humanos tocando esos temas, porque por ejemplo, para la gente que vive en la Patagonia es como una burla, porque ahí están la comunidad mapuche, que es una comunidad muy fuerte, ahí en la meseta donde yo estuve, por ejemplo, buena parte, yo diría por lo menos la mitad de la población es de herencia mapuche. Y entonces olvidar, cuando se habla de los derechos humanos, la violación sistemática que sufrieron los pueblos originarios, que ni siquiera se los toma como violados en sus derechos humanos porque no se los considera prácticamente seres humanos. Esa es la realidad. Y aún hoy sufren una discriminación, un saqueo de sus riquezas, como es la tierra, de su lengua, de sus costumbres. Que es cierto que hay maestros y gente que toma conciencia de estas cosas, pero lo que podemos decir a nivel formal de la educación, los derechos humanos solo son tocados en relación al 24 de marzo, y está bien, insisto, pero no es solo eso, porque hay mucha gente que está viviendo en condiciones terribles, sin casa y en pequeñas casitas que hacen ellos, hablo de la extrema Patagonia, y que son de chapa, cartones, en esas condiciones subsistir ya es casi como una aventura increíble. Y ahí está la violación de los derechos humanos, en la mala alimentación de tantos chicos, en la falta de trabajo, en escuelas que muchas veces no están aptas para soportar el clima de esa región, en sueldos de docentes que realmente están siempre como alejados de la realidad. Ahí estaban los maestros en Neuquén cortando rutas en estos días, porque vengo también de Neuquén, y los maestros, si no aparecen en ningún lado, cortan rutas porque todavía no han logrado el aumento que merecen. Es decir, hay como una proclamación de los derechos humanos que se signa en una etapa terrible, pero que no es la única, y eso no avanza en la conciencia pública, y se arma entonces como una gigantesca división entre los que recuerdan los derechos humanos de un momento preciso que hay que recordar, y pareciera que otros que hablan de la violación del día de hoy no fueran inscriptos en esa lucha por los derechos humanos. Yo, a partir de la pequeña y dura autoridad que tengo, en el sentido que cuando en esa etapa hubo que poner el cuerpo, no solo hablé, sino que metí el cuerpo, entonces reivindico desde mi derecho de histórico militante de los derechos humanos a hablar de los derechos humanos bajo sistemas constitucionales, donde también, desgraciadamente, hay presos políticos, donde también se violan los derechos económicos, sociales, culturales, y en la Patagonia cada vez más los derechos ambientales, porque se está provocando una destrucción de la naturaleza, del medio ambiente, especialmente con las explotaciones de gas, de petróleo y de oro, que habían sacado una ley prohibiendo la explotación en la zona de Río Negro de oro a cielo abierto mediante cianuro y demás técnicas terribles para la contaminación. Y en la misma provincia de Río Negro ahora quitaron esa ley que protegía el medio ambiente y otra vez avanzan con la explotación de oro, provocando hasta una gigantesca disputa social, porque hay gente literalmente muerta de hambre, que no tiene trabajo de nada, y que de golpe me plantea: bueno, Vicente, usted tiene razón, pero nosotros estamos en la situación de, o trabajamos en esas minas y ponemos en peligro nuestras vidas, o nos quedamos en nuestras casas y ponemos en peligro nuestras vidas. Es decir, siempre acosados por la desesperación, por el hambre, o trabajan contaminándose para morir de cáncer mañana, o si no tienen trabajo se mueren de hambre hoy, porque en la Patagonia no es un chiste. Ahí donde yo estuve, en estos días ya estábamos en cero grado y todavía no se vino el invierno. Cuando viene el invierno, en toda la meseta patagónica la temperatura media es 15 grados bajo cero, y con 15 grados bajo cero, si no tenés para comer y para vestir a tu familia y para conseguir leña o carbón, y literalmente te convertís en un animal condenado a morirse. Y eso es entonces el tema de los derechos humanos hoy en muchas regiones de nuestro país. Y cuando voy al Chaco, que voy, o voy a Salta o a las partes del noroeste, y allá se da por el otro lado: calores agobiantes, lluvias terribles, pueblos originarios condenados a morirse de hambre también. Y bueno, yo recorro todo el país y quiero estar alegre, y de golpe me pongo a pensar en estos temas, y bueno, ojalá mi voz se escuche un poco más, porque pareciera que con el recuerdo de los queridos compañeros asesinados bajo el terrorismo de Estado, se cubre luego que la violación de los derechos humanos, desgraciadamente, sigue siendo hoy una actualidad.
Así es, y es por eso también que muchos de nosotros nos organizamos y luchamos contra eso, contra muchas de estas situaciones injustas e indignantes que vos recién relatabas, que viven los compañeros de la Patagonia, pero también tantos otros compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país. Vicente, hablabas de tu militancia de los años 60, de los 70, también de tu rol de intelectual, de artista. Probablemente vos seas uno de los últimos que encarna como nadie esa mezcla, esa mixtura entre la teoría y la práctica, entre la praxis, en no disociar la militancia de la intelectualidad, y eso hace que seas un ejemplo también para muchos de los que venimos y tratamos de seguir por los mismos caminos que vos abriste, por los mismos caminos que vos caminaste. ¿Cómo te encuentra este premio que te entrega hoy la legislatura? ¿Qué es lo que te provoca? ¿Qué sensaciones te genera saber que la legislatura de Buenos Aires te va a destacar como una personalidad de la cultura y los derechos humanos?
Lo veo como algo instrumental. De golpe llego ya vuelvo de la Patagonia. Hay medios de comunicación que no me abrirían sus micrófonos, sus puertas, si yo no tuviera detrás, como digamos, una historia de obra, pero también de reconocimiento. No me pueden ignorar. Entonces, por un lado, te soy sincero, después de ver el sufrimiento concreto y la lucha de muchos intelectuales, porque los maestros son intelectuales, perdidos en un espacio donde nadie les reconoce nada, y a mí me dan doctor honoris causa, me dan premios en la biblioteca, estas cosas, bueno, yo las acepto, pero las acepto honestamente, instrumentalmente. Por eso no es casualidad que yo hoy haya invitado a un compañero de la fábrica recuperada INPA para que sea él el que cierre el acto, hablando por la reivindicación de la fábrica y de las empresas recuperadas, que otra vez están en peligro de desalojo, y hablo de INPA, pero también hablo del Hotel Bauen y de otras empresas. Por lo tanto, casi como con vergüenza recibo los premios, pero luego los uso para fortificar, porque yo cuando voy por esa zona no ando con gente que me acompaña y que me protege, voy solito como un intelectual loco, caballero andante, parezco como un Quijote estúpido, no sé cómo llamarme a mí mismo, que se mete en las aventuras. Pero si no tuviera algo de espalda cubierta por estos premios, seguramente ya habría sufrido algunas. No digo que me van a matar, pero sí que me van a cerrar las puertas, y ahora las abren. Golpeo en una comisaría y me reciben. Pido hablar con un juez y me recibe, con un funcionario y me recibe. Y bueno, para eso me sirven estos premios, para tener como una llave y poder hacer cosas pequeñas, pero constantes. Creo que hace ya 50 años que hago estas cosas, y que me dan como justificación para seguir vivo cuando uno sabe que sus mejores amigos fueron asesinados. Me enteré ayer que uno de mis mejores amigos, el poeta Miguel Ángel Busto, que estaba desaparecido, apareció su cadáver, y apareció, según los médicos, con signos evidentes de haber sido como golpeado, vejado, hecho de todas las formas monstruosas del horror. Bueno, se pueden dar cuenta que todo eso está en mí, y bueno, recibimos premios para que la espalda sea más dura. Hay que seguir avanzando con el recuerdo de los compañeros.
Así es, así es, y muchos de nosotros nos vamos a acercar entonces hoy ahí a la legislatura porteña en Perú 130, en el Salón Perón, a las 6 de la tarde, para acompañar a Vicente en este momento tan especial. Vamos a ir también con algunos compañeros que están haciendo la huelga de hambre ahí de la Carpa Villera, para darte un abrazo, para agradecerte una vez más por todo lo que nos enseñás y estar al lado tuyo para lo que necesites.
Muchísimas gracias, los espero, tengo un gran cariño por los compañeros también de la Dignidad y por la corriente villera. Es cierto que también sé del sufrimiento de la Villa 31, sé que se estuvo recordando al padre Mujica, entrañable amigo, y sé también, como no saberlo, que estuve los otros días en el obelisco, en la carpa, hablando con los compañeros, y donde recibí también muchísimo amor, que bueno, que uno siempre hace de ese amor el motor para seguir andando.
Por último, Vicente, y no podemos despedirnos sin hablar de Racing, ¿es cierto que te ofrecieron el cargo de director técnico?
Mira, no me lo ofrecieron, pero creo que se los van a ofrecer a Saba, que bueno, que jugó en Racing, y que lo tuve también como alumno. Espero que esta vez haya servido yo como docente, el psicólogo social, apuesto a que pueda hacer algo por Racing. De todas formas, ahí en la Patagonia conté que eran de Racing, y ahí fue el único instante donde paré el discurso, la gente se levantó y me vino a dar un abrazo, porque cuando uno pierde siempre necesita abrazo de los demás, y estarán en la Patagonia, pero están comunicados y saben que Racing tiene el gigantesco honor de haber salido último en los dos últimos campeonatos, y eso es nuevo en la historia del fútbol. O sea que Racing da una vez más un ejemplo.
Vicente, te despedimos con un nuevo agradecimiento y por supuesto nos vemos esta tarde.
De acuerdo. Parece que nadie se ríe cuando hablo de Racing. No sé si es por piedad o por aburrimiento.
No, por piedad, por favor.
Bueno, nos vemos hoy. Un abrazo a todos.
Nos vemos. Un abrazo grande. Bueno. Gracias, Vicente.
Ahí pasaba Vicente Cito Lema. Bueno, un lujo arrancar Enredando las Mañanas con una entrevista de este tamaño. Conversaciones con Enrique Pichón Rivière sobre el arte y la locura era el libro que decíamos, él lo mencionó también. La conversación ahora fue con el mismísimo Vicente Cito Lema a propósito de este reconocimiento que va a tener hoy en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Personalidad destacada de la cultura y los derechos humanos, un intelectual que anda por ahí, como él decía, y un ejemplo, ¿no?, de intelectual, y de este intelectual comprometido con los derechos humanos, con el campo popular, con las luchas, ¿no? de los pueblos.
Me parece que encarna la vieja figura de intelectual luchador que no tiene disociada, digamos, sus actividades. No sé, pienso en Tato Pavlovsky, pienso en Jean-Paul Sartre, Norman Brisky, esa clase de figuras que parece no ser tan sencillo que surjan en el día de hoy. La verdad, a mí me parece también un tanto contradictorio el hecho de que sea la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la que le entregue este premio, pero bueno, como él decía, tiene un rol instrumental y le permite ser recibido y escuchado en lugares donde por ahí sin este premio no lo sería. Así que bienvenido sea el reconocimiento de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Viernes 9 de mayo, entonces, de 18 a 21 horas en el Salón San Martín de la Legislatura, en la calle Perú 130, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Van a designar personalidad destacada de la cultura y los derechos humanos a Vicente Cito Lema.